¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza.
Bueno, buenas tardes, pues, gente. De verdad que teníamos mucho tiempo sin poder conectarme con todos mis oyentes. Estoy muy contento de poder retomar el podcast. Han sido unos meses bastante duros de trabajo. Pero bueno, yo siempre digo que todo lo bueno se hace esperar. Y aunque cuando hacemos parones largos, yo sé que nos extrañan y mucha gente nos escribe por Instagram, por redes sociales y por correo de que les ha hecho falta el podcast, quiero decirles que cuando retomamos, retomamos con todos. Y hoy tenemos una invitada especial, muy, muy especial. Probablemente la habrán escuchado por ahí, sobre todo los fanáticos del ajedrez, los fanáticos de la música. Es una persona que para mí es un honor tenerla acá en esta entrevista el día de hoy. Y su nombre es Juga Di Prima. Ok, te quiero presentar. Hola, Juga, ¿cómo estás?
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, yo muy excelente. Contenta de estar acá en su podcast para conversar de ajedrez, de la vida y de los temas que puedan surgir. Porque, bueno, como algunos de ustedes sabrán, yo hago canciones y videos musicales de ajedrez. Así que soy una amante empedernida del ajedrez, una fan del ajedrez, aparte de una jugadora aficionada, pero estoy dedicando toda mi energía creativa al ajedrez, así que con todo el amor.
Sí, bueno, yo Juga dice que ella es jugadora aficionada, pero yo la he visto jugando y tan aficionada no es. Ella ha jugado campeonatos nacionales en Chile, incluso ha jugado unos torneos. Yo sé que ella lo dice con mucha humildad, pero bueno, es una jugadora bastante interesante. Bueno, yo creo que retarla a una partida no debe ser nada fácil por ahí.
Tal vez otro día podemos hacer.
Ah, cómo no. Podemos hacer un día un podcast haciendo partidas de ajedrez. Sería interesante para los oyentes.
Sí, entretenido, sí.
Ahora que tú me hablabas sobre amantes del ajedrez, fíjate que el nombre del podcast se llama Muévete con Propósito, precisamente porque le queremos dar a entender a nuestra comunidad cómo el ajedrez nos permite entender que la vida tiene un plan, pero que a veces ese plan lleva a diferentes objetivos, hay diferentes estrategias, que las estrategias para todos no son iguales, y que sin duda alguna, cómo podemos conectar con nuestro propósito a medida que vamos viajando o jugando este ajedrez de la vida, y que indudablemente para nosotros los amantes del ajedrez hay mucha relación y paralelismo que hacemos de manera inconsciente con el ajedrez y en la vida, ¿no? Ahora, el tema que nos trae para acá, al ser tú un músico bastante reconocido, ¿okay?, en esta área, es hablar un poquito de esa Juga que estuvo comenzando, cómo fueron sus inicios en el ajedrez, cómo fueron sus inicios en la música, y cuál ha sido la relación que has conseguido tú entre el ajedrez y la música que te ha inspirado tanto a escribir tan hermosas canciones que han llegado a lugares que uno dice, wow, ¿no? O sea, lo has presentado hasta en las mismas olimpiadas, en campeonatos mundiales, y uno se queda impresionado, porque mucha gente a veces, que de afuera, que no conoce el ajedrez, no se da cuenta de la gran relación que hay entre la música y el ajedrez.
Bueno, para empezar, creo que el ajedrez y la música son idiomas universales, son puentes entre la gente. Por ejemplo, es un puente instantáneo, porque el arte también puede ser una lenguaje universal o qué sé yo, pero el hecho de vibrar instantáneamente con lo mismo te conecta con gente que puede venir de lugares, orígenes totalmente distintos a los tuyos, de una edad totalmente distinta y, como se dice, de un contexto distinto, incluso de pensamiento, ideologías distintas. No importa, la música, incluso con generaciones del pasado y del futuro, porque cuando uno está escuchando una música antigua, por ejemplo, qué sé yo, de los Beatles, o una música clásica, uno siente y se conecta con algo que sintieron muchas otras personas en la antigüedad, ¿cierto? Y que seguramente va a sentir también las generaciones futuras. Entonces siento que te pone en un lugar instantáneamente de vibrar en la misma. Uno puede estar, yo muchas veces he andado con mi tablero siempre bajo el brazo, por mis viajes, por ahí, por allá, y aunque tú no hables con nadie en la misma lengua, o no tengas amigos en ese lugar, si te pones con un tablero de ajedrez en cualquier rincón del mundo, vas a hacer amigos instantáneamente, y te vas a estar comunicando y compartiendo en un lenguaje que sin palabras, es un lenguaje que al final estás inmediatamente compartiendo y dialogando conceptos muy profundos de ideas. Eso es lo que tiene el ajedrez, que detrás de cada jugada y detrás de cada variante y detrás de cada idea que cada uno de los jugadores trata de desarrollar, hay mucho que debatir, hay muchas cosas que son relativas, hay mucha argumentación silenciosa que se hace. Entonces creo que es como una meditación compartida, por decirlo. Eso. Así que, bueno, mis principios en el ajedrez, para volver un poco a tu pregunta, yo desde muy chica vi a mi padre jugando ajedrez con sus amigos o con algún tío, y pasaban muchas horas en silencio, y era como, no los molesten, ¿cachai? Como, esto es súper serio, pero están jugando. Sí, pero es muy serio. Y es como que los veía que estaban disfrutando y estaban totalmente como involucrados con lo que estaban haciendo, como que no había nada más alrededor de ellos, pero sin embargo los veía que igual sufrían. Entonces no entendía ese como mezcla de por qué están haciendo esto deliberadamente si igual están sufriendo.
Como masoquismo,
¿no? Claro, como que este masoquismo. Y me intrigaba mucho, ¿por qué ven? ¿Qué ven en las piezas? ¿Que las miran tan fijamente? ¿Qué están viendo? ¿Cierto? Y ahí fui aprendiendo, preguntando un poco, aprendí cuando chica, como a los 9 años empecé a jugar, pero poquito, con mi papá, con algunos hijos de amigos, qué sé yo, pero siempre me fascinó, lo encontraba tan hermoso, las piezas, me inquietaba saber más, empecé a conocer más sobre los campeones, y después ya, a través de la Fundación Chilena de Ajedrez, de la creación de la Fundación Chilena de Ajedrez, que mi padre también es el fundador, al igual que yo, empezamos a apoyar al ajedrez. Simultáneamente que yo estaba en la universidad estudiando música, composición. Yo, bueno, desde que tengo uso de razón que quería ser cantautora, estudié canto desde los 13 años y después estudié composición en la Universidad Católica. Pero mientras hacía eso, empecé con todo el cuento de apoyar a través de la Fundación Chilena de Ajedrez a los jugadores, sobre todo, de alto talento y alto, ¿cómo se dice?, competencia de Chile.
Rendimiento.
De alto rendimiento, claro. A tratar de buscar auspicios para ellos, de apoyarlos para que pudieran hacer sus viajes, de apoyar a los equipos olímpicos. Y de, bueno, en el 2007, una de las primeras cosas que hicimos con la Fundación Chilena de Ajedrez, que yo me di cuenta, pero ¿por qué no hay un campeonato nacional femenino de ajedrez en Chile? ¿Cómo vamos a potenciar a las mujeres? Y ahí creamos en el 2007 el campeonato nacional.
Oh, eso yo no lo sabía, Juga. De verdad que con eso ya sí me dejaste que tengo tiempo en Chile y no sabía que habías sido tú con tu padre y la fundación. O sea, en algún momento pensé que eso había nacido por idea de las federaciones. Ok, y qué interesante que haya sido, o sea, una mujer y tu papá también, que indudablemente tener una hija ajedrecista, decide darle ese rol a la mujer que sin duda alguna se merece en el ajedrez. Y es acá donde me gustaría aprovechar que tocamos ese tema, ¿no? Para aprovechar de meterme ahí, porque sé que tenemos muchas oyentes femeninas, de qué opinas tú, ¿no? Siendo mujer, ¿no? De ese rol de la mujer en el ajedrez. Pero quisiera de repente hablar de el que hay antes, el que había antes y el que hay ahora, porque ha habido muchos cambios, ¿no? Y una de las cosas más claras es que yo cada vez veo más mujeres jugando ajedrez. Sin duda alguna, todavía hay mucho machismo en el tema, que yo creo que tú, Damaris, en Chile, Judy Polga por su parte en el mundo, Ana Rudolph, o sea, hay tantas mujeres buscando hacer dar notoriedad a este tema del ajedrez femenino, y creo que es muy importante que las mujeres, te lo digo yo en mi academia, tengo ahorita más de 200 estudiantes y tengo muchas mujeres, y cuando me preguntan, Jesús, ¿y siempre la mamá me los pregunta, ¿no? ¿Qué? Jesús, ¿qué son mejores, los niños o las niñas? Yo les digo, mira, no lo sé, yo como profesor, para mí todos son iguales, pero siempre me ha llamado la atención que para mí las niñas tienen una capacidad para aprender ajedrez mucho más rápida que los niños al principio, ¿ok? Absorben rapidísimo toda la información. Entonces, bueno, de ese rol me gustaría saber tu opinión, lo que has vivido y cómo lo ves como una mujer de mundo, porque sé que has ido a muchos torneos y has tenido oportunidad de ver muchos escenarios, este tipo de rol.
Bueno, yo creo que las mujeres totalmente pueden lograr lo mismo que los hombres en materias de ajedrez. Así como no todos los hombres tienen el temple y la fortaleza mental, emocional y física incluso para poder ser un jugador de élite, tampoco todas las mujeres. Pero eso no significa que sea una cosa de que las mujeres son peores que los hombres. No, yo creo que es una cosa netamente educacional y cultural, de que las expectativas que se le ponen a una mujer cuando empieza a jugar al ajedrez no son las mismas que se le ponen a un hombre. Entonces creo que es que corresponde a los padres y a los profesores, a los profesores en su primera etapa, cuando más chico. Porque cuando una niña muestra ciertas habilidades para el área científica, por decirte, o se la mete en clases de donde tú de piano, de violín, como que cuando tiene como facilidades para algún aspecto más matemático, pero no se considera el ajedrez. Y si es que se le considera con menos seriedad, con menos exigencia, con menos horas de entrenamiento, con menos dedicación de parte de la familia por hacer esfuerzos de que vaya a torneos, o se aspira a que la mujer sea algún día campeona mundial, no campeón mundial absoluto. Entonces creo que ese es el enfoque, que igual ha cambiado mucho en los últimos años. Si tú te fijas, donde tú en China o en India, hace 10 años no tenían ninguna campeona, o no sé, un poquito más, pero a lo que voy es que ellos se pusieron como país, mentalidad, hacer todos los esfuerzos para que las familias pudieran, o sea, para detectar esos talentos tempranos en las mujeres y convertirlas en grandes maestras. Y que la familia trabaje para eso, y que todos trabajen para eso y facilitarlo. Y bueno, y tú veis que las chinas, o sea, China ganó las últimas Olimpiadas en absoluto y en femenino, India tiene una cantidad de mujeres campeonas tremenda, y eso no existía antes. ¿Por qué? Porque al final es una decisión sociocultural.
Indudablemente creo que diste algo, una perspectiva muy cierta, ¿no? Cuando una niña empieza a mostrar estas capacidades al área tal vez más lógica, científica, pocas veces los padres piensan en ajedrez, ¿no? Y creo que también ahí es un factor que pudiera ayudar a que vaya incrementando el número de chicas que juegan ajedrez. Ojo, mi experiencia, yo tuve la oportunidad también de ir a un mundial de ajedrez en Santiago Compostela. Me acuerdo indudablemente una representante china que estaba jugando en el campeonato masculino habrá quedado en el top 5 y era impresionante el nivel de concentración de esa niña de 6 años. O sea, era una cosa que tú te quedabas, Dios mío. O sea, qué genial ver esto a estas edades. Ahora juega. Ahora aquí hay una pequeña. Yo tuve oportunidad de leer un poquito algunas entrevistas que te han hecho, ¿no? Y vi que te gusta mucho Philidor, ¿no? Philidor es unos jugadores de que probablemente te llama bastante la atención. También mientras te escuchaba, me gustó cuando me comentaste de que, claro, el ajedrez es como un deporte universal y que también a veces hablar partidas es como si estuvieras hablando con esos jugadores de antaño, ¿no? Igual cuando escuchas una música y es como si estuvieras compartiendo con ese compositor de antaño, que tú puedes entender más o menos qué estaba pensando, qué sentían. Y hay una frase de Tarrasch, que a mí siempre me ha encantado, a veces las pongo en frases en Instagram, en la página web, en diferentes lugares, que dice: el ajedrez es como la música y tiene el poder de hacer feliz a la gente. Y con esa reflexión me gustaría darte la palabra a ti y me comentaras cómo tú ves, cuál es tu opinión respecto a esa frase.
Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Tarrasch, con el doctor Siegfried.
Sigrid.
Bueno, ese señor.
Tranquilo.
Porque cuando uno juega al ajedrez, está también en un diálogo, en un momento, en una sesión de autoconocimiento, lo siento. Y cuando uno ve algo bello en el ajedrez, te da una felicidad dentro, te da una alegría o te da un goce que es muy difícil de describir en palabras, es como con la música. oye, esta canción, no, esta canción es increíble, pero a veces uno no sabe cómo expresar por qué, qué es lo que te produce. Yo siento que el ajedrez te provoca como un goce intelectual, espiritual, muy similar en ese sentido a la música o al arte.
Juga, ¿y cuándo decidiste que, o sea, estudiaste composición en la universidad, y cuándo decidiste que tus canciones iban a empezar a abordar esta temática de ajedrez?
Bueno, mis canciones al principio no eran sobre ajedrez, yo desarrollaba mi música paralelamente a todas las actividades más de desarrollar el ajedrez como una herramienta social, una herramienta educativa, ¿cierto? Y bueno, yo jugaba, pero siempre me sentía un poco avergonzada, incluso jugando campeonatos clásicos en otros países y qué sé yo, porque lo disfrutaba mucho, me sentía un poco avergonzada de mi nivel de ajedrez porque no conocía bien mis aperturas, porque no le dedicaba el suficiente tiempo, siendo que lo amaba tanto. Pero bueno, yo saqué varios discos, lancé mis álbumes con mis canciones, que los pueden escuchar en Spotify a todo esto, después les vamos a poner los links.
Que le vamos a dejar el link en la descripción, no se preocupen.
Sí. Tengo varios discos que principalmente están inspirados en temáticas de las ironías del amor, eran en español mis canciones todas, y también después yo me fui a vivir a Rapa Nui, a Isla de Pascua, donde grabé varios discos, o sea, uno, pero hay otros discos que están inspirados en Rapa Nui, que tienen hartas letras en Rapa Nui, y bueno, también después fui y grabé otros discos, pero con cantautores locales, me metí mucho en el estudio de la música tradicional, también en el folclore, como El Legado de Margot Loyola, Tributos a Margot Loyola, y también yo desarrollé un show tributo a Edith Piaf, a la diva francesa.
Ese lo escuché.
Sí, y bueno, en fin, yo estaba haciendo mi música por esos lados, por esas temáticas, por decirlo, pero en algún momento dije, pucha, a mí me gustaría hacer música de ajedrez porque es mi gran pasión, me gustaría poder dedicarme al ajedrez también de alguna otra forma, porque sentía que eso también era parte de mi mundo y de mi identidad. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, primero que nada dije, bueno, me voy a tener que dedicar a estudiar el ajedrez primero y sentir que tengo más propiedad para poder hablar del ajedrez y entenderlo. Y a partir de ese estudio y de ese entrenamiento en el año 2017, durante los entrenamientos y durante el estudio, empezaron a surgir ideas de canciones. Y esas ideas, al final yo dije, bueno, si voy a hacer música de ajedrez, me gustaría que fuera música que pudiera ser entendida en más partes del mundo, así que decidí hacerla en inglés, que por suerte lo estudié desde niña y me manejo súper bien porque siempre escuché música en inglés y me gustaba cantar en inglés, así que dije, bueno, ya que los grandes centros de ajedrez del mundo son, qué sé yo, en Europa, en India, en Estados Unidos, a pesar de que también en Latinoamérica y España hay mucho, pero igual el hecho de hacerlas en inglés creo que le dio esa connotación internacional de que las letras fueran inmediatamente entendidas. Y más que nada a mí me gusta escribir historias, narrar historias, soy también performer, o sea, la performance de la canción también influye mucho, y la forma de cantarla también hay una teatralidad. Entonces es un proceso bien integral, porque por un lado está escribir la letra, la música, componer, obviamente, y yo también soy coproductora de los arreglos musicales y de toda la producción musical, pero paralelamente yo escribo los guiones y también soy co-creadora del diseño y los videoclips, que son al final casi junto con la letra de la canción y todo, se vuelven como unos pequeños cortometrajes de ajedrez, por decirlo. Entonces, trato de que sean lo más integrales posible la música con lo visual. Y bueno, empecé con eso, lancé un capa blanca.
Sí, tú eres una música universal. O sea, cuando uno dice, sabes que el término el ajedrecista universal, ¿no? El que es muy táctico y estratégico a la vez. O sea, tú eres un músico muy universal, porque puedes, o sea, te le das con todo, no es nada más cantar y componer, o sea, a todos los detalles, muy minucioso, eso me encantó.
Qué bueno, se hace con mucha pasión y con mucha dedicación, porque por un lado están pensados para un público general, o sea, siempre trato de mantener el equilibrio de que la canción en sí y el video en sí funcione no solamente para los ajedrecistas, sino que para un público general que lo pueda cautivar por distintos motivos, porque siempre son paralelos o metáforas del ajedrez como un reflejo de la vida, como un espejo de la vida. Entonces, pero aparte siempre busco que también tengan contenido altamente ajedrecístico, con terminología o con personajes o tributo a campeones o a, qué sé yo, distintos conceptos del ajedrez que me parecen inspiradores, y que haya un alto contenido ajedrecístico para los expertos o para los aficionados del ajedrez, que puedan disfrutar esa parte también. Entonces, ahí siempre hay una búsqueda que a veces demora, a veces en algunas canciones es más evidente y más fluido, y otras veces hay que darse más vueltas, pero soy muy exigente con que todos mis videos cumplan con un montón de necesidades que yo busco en lo que quiero expresar.
Excelente. Y de hecho, me estabas comentando cuando antes yo te interrumpiera de O Capa Blanca, ¿no? Que es una de las joyas que probablemente está en todos tus, en uno de tus discos, ¿ok? Es, incluso esa, si no me equivoco, o sea, sé que no me estoy equivocando, fue la que tuviste la oportunidad de presentar en las Olimpiadas en Batumi.
Sí.
Y es una de las canciones más oídas, incluso por la gente que no es ajedrecista, o sea, les gusta mucho la canción. Y permitió, de hecho, mira, me recuerdo que en ese momento yo no estaba en Chile, me parece, o estaba llegando, no estoy muy seguro. Mucha gente me mandaba por WhatsApp, ¿no? Como uno sabe que uno es ajedrecista, te manda, mira esta canción de ajedrez, y oh, qué cantante tan genial. Y, o sea, ayudó a popularizar mucho el tema, y hiciste un gran aporte en esa parte.
me alegro mucho que haya tenido tanta aceptación. Esa fue la primera canción de ajedrez que lancé, y fue en 2018, y la verdad que me...
¿Te lo esperabas esa recepción?
No, porque yo decía, bueno, estoy haciendo hartas canciones, le tenía fe a esa canción, pero pensaba que tal vez era muy ajedrecística, no sé, pero me alegró mucho y me dio fuerza y entusiasmo para seguir en este camino que es súper inexplorado, de hacer música y arte conceptual de ajedrez.
Bien, ahora fíjate, allá vamos a ir poco a poco, ir cerrando un poquito a poco el podcast, pero te tengo una pregunta que me gustaría que me ayudaras a contestar. Entonces yo estaba leyendo una información, ¿no? Entrevista, etcétera, etcétera, entre estas relaciones que entre la ajedrez y la música, y una que me llamó mucho la atención es el tema del miedo escénico, ¿no? Porque los jugadores de ajedrez, aunque la gente no lo crea, y pongamos nuestra mejor cara de póker, ¿okay? Cuando estamos jugando, también tenemos mucho miedo. De hecho, eso es una de las cosas que probablemente diferencia a los jugadores tal vez de élite, de los aficionados con clase, como yo lo llamo yo, aprenden a controlar un poquito más el miedo, la ansiedad, y muchas cosas emocionales que indudablemente viven también los músicos. Y ahí probablemente haya mucha relación, y quisiera saber cuáles de esas cosas tú viviste y el ajedrez te ayudó, como pudiéramos decir, una herramienta terapéutica, o te ayudó a hacer catarsis en ese tema.
El ajedrez, uno tiene que estar en todas las jugadas igual de atento, ¿cierto? Porque no sirve que tú estés la mitad de la partida atento y después, bueno, un error embarra todo. Encuentro que en la música, en la performance, digamos, es distinto cuando uno está en el estudio grabando. Es distinto cuando tú estás estudiando en la casa, entrenando la variante y la hora, los cubos en el tablero.
A la hora, se me olvidó la variante.
¿Cómo era? Bueno, esa misma performance, ese mismo desempeño tiene que estar impecable, digamos, en escena. Y... bueno, el arte es más relativo que el ajedrez muchas veces, porque en el ajedrez hay más soluciones, digamos, pero son siempre muy precisas, son cosas que o funcionan o no funcionan. A pesar de que una partida puede ser bella y puede tener muy, ¿cómo se dice? Puede tener muchas cosas interesantes en sí, aunque el resultado sea malo, digamos. Igual la partida al final termina, no, si es que, ay, porque jugó muy bonito, así que igual hay que darle un cuarto de punto, ¿no? No existe eso. deberíamos pasar al cuarto de punto. ¿Cómo se dice? En la música no es así, porque a veces incluso tú puedes, qué sé yo, desafinar o empezar la canción de nuevo, no se da mucho, en todo caso, es algo que igual no se tiene que dar, digamos. pero por otro lado igual el arte no es ganaste, hiciste tabla o perdiste, no es una competencia en ese sentido. Así que es distinto, pero sí creo que hay que tener un manejo de las emociones muy fuerte y no dejarte llevar por tu pánico escénico al momento de salir a demostrar lo que tienes preparado y todo lo que se hace, digamos, en la partida o en el escenario es producto, es fruto de todo el entrenamiento y preparación que tú ya hiciste. Entonces, en ese momento no te puedes boicotear a ti mismo. Y eso pasa mucho en el ajedrez, que muchas veces uno se boicotea, ¿no? Se auto-boicotea.
Se auto-sabotea. Sí. Muy bien, Juga. Qué interesante todo lo que nos estás exponiendo a nuestros oyentes. Ahora viene, para ir cerrando, esta vez sí, una ronda de blitz. Pero esta vez son preguntas blitz, preguntas bullet. Donde tú vas a tener que probablemente responder lo primero que se te venga a la mente. Igual, puedes pensar unos 3 segundos. Tú sabes administrar tu tiempo perfectamente. Yo lo he visto que te gusta Blix. Bien. Ahora, a ver, Juga. Un jugador de ajedrez.
Carlsen.
Muy bien. Una frase que te identifique.
Una frase que me identifique. ¿De ajedrez?
Puede ser de ajedrez o la que tú quieras.
No sé si me identifica, pero muchas veces Boris Spassky, con quien tuve oportunidad de compartir, decía, modesty, paciencia. Decía, modestia y paciencia. Hay que esperar, hay que saber esperar.
Y escucharla de la boca de Spassky, qué honor. Un libro.
Un libro. Ay, qué difícil. El lobo estepario, de Germán Hesse.
Excelente. Un país.
Francia.
Oh, el país del amor, le dicen. Excelente. ¿Una canción?
Una canción. Chuta, qué difícil, Jesús. Es el blitz más difícil que he jugado en mi vida.
Ah, te estamos haciendo ahí, tú sabes. Jugándote, cambiándote la variante.
Una canción.
Te preparamos la variante.
Una canción. Uy. Bueno, me voy a ir por Edith Piaf. No, je ne regrette rien. No me arrepiento de nada.
Muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta que esta no es tan blitz, puedes reflexionar. Si tuvieras tus últimos $200, ¿ok? O 200 euros, ¿qué harías con ellos? Son tus últimos 200 euros.
Iría a un concierto, que me gusta mucho.
Excelente, mira la música, la música, ¿ves? La música hace más feliz al hombre, muy bien. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad, y esta siempre se la hago a todos nuestros entrevistados, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y tener la oportunidad de conocer a esa niña de 9 años que estaba viendo a su papá jugar ajedrez, ¿qué le dirías?
Que crean sus sueños y que trabaje muy duro por ellos.
Muy bien. Me encantó. Bueno, Juga, yo de verdad que estoy muy impresionado con este episodio del día de hoy. Aprendí muchísimo de ti. Me inspiraste muchísimo también. Creo que todos nuestros oyentes probablemente van a estar igual que yo. Igualmente, para mí el tenerte acá es totalmente un honor. Gracias por estar aquí. Y bueno, me gustaría al final que les puedes regalar a algún oyente alguna frase, alguna reflexión, algo que te gustaría que ellos supieran respecto al ajedrez. A ti, indudablemente, a todos nuestros oyentes les digo, les vamos a dejar en la descripción, ¿ok? El link de Spotify para que escuchen a Juga en primera persona. Se las recomiendo totalmente. Es más, estoy seguro que muchos de los que van a escuchar este podcast ya habrán escuchado.
Bueno, sí, pues los invito a ver mis videos, sobre todo en YouTube. Mi canal Juga, pueden buscar Juga o Capablanca, o Juga Tactical, o Juga Isolated Pawn, y van a encontrar todo el resto de las canciones. Hay muchas canciones ahí, hay unas canciones divertidas también que escribió la letra Kramnik, yo la canté, Ana Rudolf, Anish Giri, grandes jugadores, así que también se pueden divertir con eso. Y bueno, en Spotify también pueden encontrar mis canciones de ajedrez y se vienen varias nuevas, así que les voy a cantar un pedacito. de un tango que se viene. Se vienen tres tangos escritos en conjunto con el gran maestro argentino Rubén Salgael, mi gran amigo, y adaptamos tres tangos, en realidad cuatro, pero hemos grabado, he grabado tres nomás. Adaptamos tres tangos clásicos a narrar la historia con cada uno de ellos de distintas partidas de Judit Polgar, una contra Anand, otra contra Spassky y otra contra Kasparov. Así que les voy a cantar un pedacito de esos tangos que se vienen, que los vamos a lanzar en conjunto con Judit Polgar en octubre en el Global Chess Festival en Budapest. Así que estoy muy emocionada de tener esa oportunidad de lanzar junto a Judit Polgar los tangos en honor a ella. Sí, muy emocionante. Le mostré ya, yo le traduje las letras, le conté lo que significaban y le gustaron mucho, así que estoy contenta, muy contenta con eso. A ver, por una cabeza, versión chess, versión ajedrez. A ver. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la octava ganará el final. ¡Qué partida cruel parece decir! Olvidaste, hermana, cómo se debe empatar. Una siciliana, Nahdor Scheveningen, contra esa risueña y feroz mujer, que al jugar sonriendo al ataque va diciendo: si es que aflojas, Garry, hoy vas a perder. Por una cabeza, todas las locuras. Por una cabeza, única jugada, calma la amargura. Colgaban las piezas, si ella sacrifica, ¿qué importa perder mil y un partidas? ¿Para qué jugar? ¿Cuántos desengaños por ese potrillo? Ya juro mil veces, no vuelvo a insistir, pero si se da, volver a atacar, su corcel de fuego otra vez quiere entregar. Arrancó la timba, morfa telequino, un final reñido, tablazo perder, pero si no acierta la maniobra defensiva, Garry se la juega, ¿qué le vamos a hacer? Por una cabeza, todas las locuras. Por una cabeza, única jugada, calma la amargura. Colgaban las piezas, si ella sacrifica, ¿qué importa perder mil y un partidas? ¿Para qué jugar?
No, no, yo no puedo hacer más nada. Es que sí, yo no podía. Yo estoy así como que me quedé en shock. Es lo máximo. De verdad que no sé.
Oye, estreno mundial a capela de
estreno por una mundial, cabeza. Así que todos los que estén escuchando este podcast, de verdad que no saben el honor, y yo ni sabía, ok, esto yo no estaba metiendo el guión ni nada, muchachos, créanme.
Una sorpresa para ustedes, un regalo para su podcast y para todos los oyentes, con mucho cariño, desde Budapest, pero acá de esta chilena haciendo unos inventos ajedrecísticos con mucho amor para deleitarlos. Y bueno, esa canción habla de una partida muy célebre que Judit Polgar jugó contra Garry Kasparov, en la cual la posición era tablas, pero Judit no recordó era torre contra caballo y torre, pero supone que eran tablas teóricas, pero ella no recordó la maniobra defensiva y lamentablemente perdió esa partida. Pero bueno, después el tango que se trata de la partida de Judit contra Anand, esa es una gran victoria de ella, y la otra de contra Spassky es una hermosa tabla. Así que, bueno, así se van homenajeando. Esto es parte de un ciclo que se llama Chess Divas, que es un ciclo de canciones que yo grabé el año pasado, fines del año pasado, y que solamente he estrenado una, que pueden ver ustedes, se llama Palya Chornie. Es una canción en ruso, que la letra la escribió Alexandra Kostanyuk. Y tiene los subtítulos en inglés en el video. Y bueno, se viene otra canción más también con letra de Alexandra Kostanyuk, Shakhmatiska, que es una bonita historia de una mujer ajedrecista, de una niña ajedrecista, cantándole a su entrenadora, a su coach, mujer de ajedrez, y cómo ella la ayudó con su exigencia, con sus palabras, con su enseñanza, a convertirse en una campeona. Y esa canción también la vamos a lanzar en octubre en el Global Chess Festival, así que los invito a estar atentos.
Totalmente invitados, de verdad. Bueno, voy a ser el primero a escuchar a cada una de estas canciones. Bueno, yo no tengo más nada que decir, no hay mejor forma de cerrar el podcast de lo como tú lo acabas de hacer, ¿ok? Así que bueno, gracias Hugo por haber estado acá una vez más, gracias a todos nuestros oyentes, y bueno gente, este fue nuestro episodio del día de hoy, Muévete con Propósito, y antes de despedirme, Hugo, gracias por todo el aporte y el cariño que le das al ajedrez y a la música, y por unir en un puente a esas dos artes, indudablemente.
Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos por escuchar.
Bye, bye, chicos.
Chao, chao.